capítulo 11. Y aún hoy solamente vamos a estudiar dos versículos. Lucas 11, 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Siempre Cristo andaba orando antes de hacer algo importante. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la vida cristiana hacemos muchos errores, Dios lo sabe. Pero la oración es tan importante, tan central, que es una de las cosas que queremos hacer correctamente para que sea la oración eficaz. Hemos estudiado las instrucciones que Cristo nos dio sobre la oración ya por varias semanas. Y aún no hemos terminado con las oraciones que realmente piden por asuntos que son para la gloria de Dios. Estudiamos primeramente la gloria de su nombre, después que venga su reino. Y ahora nos toca la oración por su voluntad. Y esa es la primera mitad de la oración que Cristo nos dio. Es muy claro que la oración eficaz no empieza con nuestras necesidades, con nuestros problemas apremiantes. Para orar la oración eficaz, tenemos que empezar con los intereses de nuestro Padre. Y paradójicamente, esto es lo mejor también para nosotros. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son estas cosas? Las cosas que normalmente tragamos para pensar: Señor, mi salud, mi trabajo, mi pareja, mis niños, etcétera, etcétera. Pero aprendiendo esto y poniéndolo en práctica, garantizado vivirás en la oración eficaz. Hoy nos toca la parte que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es la voluntad de Dios exactamente y cómo la podemos discernir? El concepto de la voluntad de Dios no es tan simple, hermano. Ha producido mucha confusión, porque en la Biblia se habla de la voluntad de Dios en dos sentidos. Un sentido es nuestro deber, los mandamientos, la moralidad cristiana. Oramos que esto sea cumplida en la tierra como en el cielo. Pero la Biblia también habla de otro aspecto de la voluntad de Dios, que es un poco más misterioso. Por ejemplo, vamos a Efesios 1:11. En 1:11, hablando de profundidades de nuestra salvación, Pablo dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, una palabra espantosa, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si todo ya está conforme a los designios de su voluntad, ¿por qué orar que venga su voluntad? Ahí entra la confusión. Esa voluntad misteriosa siempre se cumpla. Esa voluntad absoluta no se puede resistir. Más adelante en Romanos 9:18, un capítulo que habla mucho de la soberanía de Dios, y no voy a arrastrarles otra vez por esto, pero solamente a 18 y 19 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Al que quiere endurecer, endurece, perdón. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Es como que estás diciendo: ¿por qué Dios me inculpa por las cosas si todo está predestinado? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Cuando se mezclan estos dos aspectos de la voluntad, es fácil confundirse. Hay una voluntad de Dios claramente revelada, y hay una voluntad de Dios más misteriosa, que a veces se llama la voluntad secreta. ¿Por qué? Está basado en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por esta diferencia entre cosas reveladas y cosas secretas, muchos ya por siglos han hablado de la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Y aunque es un concepto un poco difícil para muchos, creo que es útil y nos puede ayudar en esta parte de la oración. Un ejemplo de cómo aparece en la Biblia, porque vas a encontrar esto, hermanos, en todos lados. Vamos a ir a Jueces 14. En Jueces 14 está hablando de Sansón. Creo que todos han escuchado de Sansón, un hombre muy fuerte. Tenía problemas de carnalidad, tenía problemas de faldas. Y precisamente de esto está hablando en Jueces 14:1. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer. No es Dalila, es otra antes. De las hijas de los filisteos. ¿Cuál es el problema? Los hombres de Dios tienen que casarse con muchachas de Dios. En pacto con Dios. Y subió y lo declaró a su padre, a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Porque está pidiendo a sus padres. Pues en estos tiempos confiaban en la sabiduría de sus padres para guiarlos en el matrimonio. Los niños ni piensan en esto ahora. Lastimosamente. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Por qué dice incircuncisos? Porque la circuncisión era la marca del pacto. Ella ni está en el pacto. Y Sansón respondió a sus padres, tómame esta, porque ella me agrada. Hay hombres ahora también, no le importa la palabra de Dios, si es guapa, dámela. Los padres de Sansón entendieron bien la voluntad revelada de Dios, que los del pueblo santo no se deben casarse con los paganos. Versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Ahí hay otra voluntad. Eso es la voluntad secreta, hermanos. Porque él, hablando de Dios, él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre la tierra. Dios usaba la rebelión y la carnalidad de Sansón para encontrar una ocasión en contra de los filisteos. El impacto de la voluntad secreta estaba el opuesto de la voluntad revelada, y esto pasa a veces. Yo sé que pensando en estas cosas es difícil, pero confíame, entendiendo esto es la manera de evitar la confusión. Ahora un ejemplo que he visto más de una vez en la vida actual. Una hermana hablando con una amiga dice, ven a la iglesia este domingo. Y la otra responde diciendo, sí, vendré. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y la hermana dice, ¿cómo que si Dios quiere? Por supuesto Dios quiere esto. De repente hay una confusión. Porque uno está pensando en términos de la voluntad revelada. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La hermana tiene razón conforme a la voluntad revelada, pero su amiga también tiene razón conforme a la voluntad secreta. Está pensando, pues sí, voy a ir si no termino en el hospital, o la cárcel, o si tengo transportación. Ella está siguiendo otro precepto de la Biblia, Santiago 4:13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿De qué voluntad es? Es la secreta. Los dos hermanas tienen razón, Pero hay confusión por los dos aspectos de la voluntad de Dios. De ese pasaje de Santiago ha salido las expresiones en español, si Dios quiere, Dios mediante, Dios volante. Muy bonito, aún está en la cultura nuestra, en inglés, han perdido todo esto. Ojalá no estás más confundida que nunca. Pero créame, ese tema va a estar contigo toda tu vida cristiana y vale la pena meditar un poco en él. Cuando oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estamos en la lucha pidiendo que la gente empiece a aprender la voluntad revelada y que la ponga en práctica. Y el modelo es el cielo. En el cielo los ángeles santos siempre hacen la voluntad de Dios. Y lo hacen con rapidez. Por eso se presentan los ángeles con alas. Porque van volando a cumplir la voluntad de Dios. Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, que es presteza, tuve que mirar en el diccionario, rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Cuando Dios llama a una reunión de ángeles para darles órdenes, no van a venirles mirando al reloj diciendo, ¿y Rafael? ¿Qué pasó con Rafael? Y dice otro, a lo mejor le pegó las sábanas otra vez. Jamás es así. Entre estos seres celestiales, obedecen con prontitud y sin murmuraciones. Los ángeles jamás van a decir, ¡ay Dios, tenemos que traer otro huracán! Acabamos de dar un huracán. ¿No podemos darles un terremoto? Porfa. Las murmuraciones son características que quepan más con demonios que con los ángeles. Judas 1:15 dice, hablando de personas apóstatas, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Las murmuraciones se quepan más bien en el infierno que en los cielos. En los cielos hay orden, paz y productividad, y tenemos que confiar en Dios. Si usted ha volado en un avión muy lejos, a veces se empiezan a chocar con el aire y hay turbulentos y no te vas a subir y dices, yo voy a hablar con el capitán. No, no confía en él, el mismo con Dios. Hay topes en el camino, simplemente tiene que confiar. Si usted va al médico, ojalá que no, pero mi esposa ha tenido que hacerlo con un cáncer y le dan quimioterapia. No vas a quejar, ¿por qué mi pelo está cayendo? Ya sabe, tiene algo terrible, un cáncer. Y hermanos, nosotros tenemos algo peor, el pecado. Cuando oramos, haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos luchando para hacer el mundo más como el cielo. Estamos rogando a Dios que avance el conocimiento de tu palabra y el deseo y el poder de cumplirla. Un ejemplo es los niños obedientes, bien discipulados. Los niños que han recibido la disciplina correcta en la casa. Es un deleite, un placer estar en su presencia. Hay niños que se llevan muy bien con personas de tercera edad, se llevan muy bien con adultos, se llevan muy bien con otros niños. ¿Por qué? Han sido instruidos. En la presencia de los desobedientes, los que viven sin disciplina, es inmediatamente evidente que van a causar problemas y distracciones. Cuando oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos rogando a Dios por todo lo necesario para tener paz en nuestras familias, tranquilidad en nuestros matrimonios, unidad en nuestras iglesias y prosperidad en nuestros negocios. Y claro, es una gran lucha en estos tiempos oscuros y contaminados y con crisis. Pero con la oración eficaz todo es posible. Doctrina. Como las otras peticiones de esta oración, esta parte es peligrosa. Si pedimos que otros cumplan la voluntad revelada de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, creo que sabe la conclusión. Implica que estamos pidiendo más obediencia en nosotros mismos. De otra manera sería hipocresía. Empezaremos a orar el Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y cuando Dios empieza a contestar tu oración, vas a tomar su palabra más en serio. Salmo 119:9. ¿Con quién limpiará, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Cuando empiezas a orar esto de veras, la vida cristiana, hermanos, será más dulce. Vas a empezar a sentir el poder de Dios en tu vida más y más. Vas a experimentar la oración eficaz. Unos ejemplos. Cuando ores así, hágase tu voluntad en mi vida, y lo tomes en serio, realmente será de la familia de Cristo. ¿De qué estoy hablando? En Mateo 12:46, vinieron a Cristo buscándolo su madre carnal, y dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre, tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, y le dijo, y decía esto, ¿quién es mi madre? No se fue corriendo a María. Quería enseñar algo. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano así a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cuando tomas en serio esta oración, serás en realidad alguien que Cristo quiere reconocer como parte de su familia. Ve, Dios estará glorificado por tu vida. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Como yo dije a estos niños, hay familias que cuando entran, he escuchado testimonios actuales, entran en un restaurante, en una tienda, la gente dice, ¿cómo es posible que sus niños se portan tan bien? Nunca he visto algo semejante. Y se sorprenden porque hay tanta fracaso. Y ahí está la oportunidad de decir, gloria a Dios. Dios me está enseñando, Dios me está dando fuerza de aplicar la disciplina correctamente. Sé, será nutritivo para tu alma. Otro texto en Juan 4, un pasaje famoso cuando Cristo estaba hablando con una mujer samaritana, no voy a esta parte, pero después cuando todo esto terminó en 4:27, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntarás o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí viene el punto. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces ellos regresaron a lo mejor con algunos pesos o algo. Pues, Rabí, aquí hay, maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Por qué está diciendo que es comida? Porque le da lo nutritivo de tu alma, hermano. Cuando repartimos la comida a los desamparados en Santa Ana, nosotros también estamos recibiendo otra forma de comida. Visitando a los huérfanos de Chiapas, regresamos llenos de comida espiritual. Cuando pasamos la tarde evangelizando en la calle 4, regresamos llenos de una forma de comida. El mismo pasa aquí, con los del coro, ensayando, dando un buen servicio en el domingo, en viernes. Los que enseñan a los niños en este momento, los que manejan el equipo de sonido, el proyector, sirviendo al Señor en su casa, salgamos llenos de comida espiritual. Finalmente será muy dulce cuando llegues al tiempo de la muerte. Yo recuerdo hace algunos años, tanto mi padre como mi suegro, cuando era muy evidente que la muerte se acercaba. Los dos andaban preguntando y todos estaban sorprendidos, pero los dos tenían las preguntas casi las mismas. ¿Tú crees que yo he sido un buen padre? ¿Realmente he sido un buen esposo? Tal vez estas cosas no entran en tu mente ahora, cuando tiene mucho tiempo de hacer los cambios necesarios. Pero cuando llegas al fin del camino, cuando no habrá más tiempo para corregir, pensarás mucho en estos temas. ¿Cómo podemos saber la voluntad revelada de Dios? Simple, ¿verdad? Está en la Biblia. Sí. Pero hermano, tienes que usar la Biblia con honestidad y con diligencia. Hay que aprender bien a interpretar lo que estás leyendo. Hay personas que usan la Biblia como un talismán en su superstición, abriendo a cualquier página y agarrando una escritura. ¿Qué hago, Señor? Pero eso es peligroso. Se habla de un hombre que abrió la Biblia así, a una parte, cerró sus ojos, puso su dedo en un lugar, abrió sus ojos para leerlo y encontró Mateo 27:5, que dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Confundido el hombre, preguntó a Dios, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? Entonces dijo que no puede ser. Abrió otro lugar, con los ojos cerrados, puso el dedo ahí en el verso. Estaba en Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo. Dijo entonces, eso no puede ser. Abrió otro lugar rápidamente, aplastó el dedo en un lugar, leía y dijo en Juan 13:27, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermanos, tenemos que usar la Biblia con inteligencia. Y si no entiendes algo, si eres nuevo en la fe, es mejor pedir consejo con alguien de quien tú tienes respeto, alguien que conoce la Biblia, que tiene tiempo con el Señor, alguien que pueda abrir la Biblia, explicarte bien lo que dice en contexto, y no como las sectas arrancando algo de su contexto. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esa es la razón, hermanos, que tenemos un consejo de ancianos, de 3 personas en la iglesia. Hay que tener una multitud de consejos. En Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Leyendo la Biblia mucho vas a ver que tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. En Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El enemigo, hermano, te dirá lo que tu corazón carnal quiere escuchar. Porque hay gente que quieren tomar una decisión y van buscando cualquier persona, cualquier consejero que confirme su decisión. Y si dicen lo que quieren escuchar, pues eso es mi consejo. Pero el amigo verdadero te dirá la verdad, aun cuando duele. En Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Quiere decir que tu amigo te va a decir la verdad, aun cuando duele. La voluntad de Dios en nuestras vidas es sumamente importante. Y los que no toman en serio ese tema pueden pasar toda la eternidad lamentando. Voy a terminar con 1 Corintios 6:9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Cuando dice en la Biblia, no erréis o no os engañéis, es porque muchos se engañan por esto. Posiblemente hay alguien engañándose aquí en esta mañana, en esto. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Están hablando de gente que viven así. No es una persona que ha caído en el lodo y ya se saltó, sino una persona que se caía en el lodo y dijo, me gusta aquí. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está bien tener esto en su pasado, pero si quieres vivir como cristiano en estos pecados, estás engañando a ti mismo. Entonces, en fin, si el mensaje de hoy te ha tocado, si tienes algo en tu vida que quieres cambiar o eliminar mientras hay tiempo, si quieres caminar conforme a la voluntad divina, si quieres servir a tu Dios recibiendo la comida, lo nutritivo de tu alma, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estos estudios, Señor, que tú has mandado, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho de todos estos estudios de la oración, Señor. Y ayúdanos a continuar hasta terminar esta oración tan importante. Oh Padre, sigue llenando la oración, la reunión de miércoles, Señor, de lunes, de domingo muy temprano. Sigue levantando la oración en la casa. Ayuda a nuestros hermanos en estos tiempos tan ocupados. Saber que es un engaño pensar que no tienen tiempo de orar, que siempre hay cosas entre comillas más importantes que hacer. Guíanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.